avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Qué parecidos que somos los seres humanos a los monos. ¿Cuántas veces vemos imágenes de distintos monos? Adultos, más jóvenes, machos, hembras. Y hacemos la asociación o el link enseguida con alguna imagen de un ser humano. ¿Qué impresión que nos causa? Seguramente le habrá ocurrido a quienes están del otro lado al receptor. Cuando tomamos contacto por primera vez en nuestras vidas con los monos, en general acá en Montevideo, en el zoológico, cuando lo vemos por primera vez en el zoológico y vemos aquellos animales y quedamos realmente asombrados por cuánto nos parecemos. Y fíjense ustedes en esta historia del parecido entre los seres humanos y los monos. Se conoció este mes una investigación del Centro de Investigación de Primates Yerkes de la Universidad Emory en Atlanta, en Estados Unidos, que reveló que al igual que los humanos, los chimpancés tienen sentido de la equidad, de la igualdad. Pero para hablar de este estudio y de otros temas vinculados a esta historia, nos acompaña esta mañana la bióloga Silvia Corte, especialista en comportamiento animal. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Cómo anda?
Muchas gracias. La verdad que es un placer estar de este otro lado del micrófono, ya que soy también asidua escucha de la radio.
Bueno, un doble encuentro entonces, Silvia. ¿Somos tan parecidos a los monos?
Por supuesto, somos primates. Los seres humanos, nuestra especie Homo sapiens, es una especie de primate, ¿verdad? Somos un tipo de primate conocido como grandes simios, ¿verdad? Dentro de los cuales está el chimpancé, el gorila, el orangután y los bonobos. Uh-huh. Los bonobos, o también conocidos como chimpancé pigmeo. Los chimpancé y los bonobos son, digamos, los más cercanos filogenéticamente al ser humano. Pero somos todos primates, por eso somos tan parecidos.
No descendemos del mono.
No descendemos del mono. Somos una rama evolutiva que derivó, digamos, de una abuela ancestral, pero que dio distintas ramas de primates que fueron separándose a lo largo de la evolución, a lo largo de la evolución en millones de años, ¿verdad? Y, bueno, las últimas separaciones dieron las ramas que luego derivarían a los chimpancé y bonobo y al homo por otro lado.
¿Son esos, digamos?
Los homo, ¿verdad? Porque fueron varias especies de homo.
Claro. Los chimpancés y los bonobos, ¿estos serían, digamos, los más inteligentes de los monos?
Bueno, inteligente, todo depende qué concepto tengamos de inteligencia, claro. ¿Verdad? O sea, para un animal que es capaz de sobrevivir en su medio ambiente, de encontrar pareja, de encontrar alimento, tiene que tener un cierto grado de inteligencia. Entonces, sí podemos decir que lo que tienen los primates, los simios en particular, son altas capacidades cognitivas, o sea, su percepción del ambiente que los rodea es muy buena y pueden, esos estímulos externos, tanto externos como internos, ¿verdad?, propios, son luego conscientes, ¿no? Son capaces de tener conciencia de su ambiente, del ambiente social, del ambiente ecológico que los rodea, y eso es lo que lleva a que su comportamiento sea un poco más sofisticado.
Son animales con espíritu gregario, andan en grupos.
Son animales básicamente sociales, o sea, viven en sociedades muy estructuradas, que tienen orden jerárquico, donde hay animales dominantes y animales subordinados. Y eso es lo que permite mantener un cierto control, ¿verdad? Una cierta cohesión entre los individuos. Y justamente cuando se generan conflictos, esa misma estructura jerárquica colabora en que esos conflictos se puedan solucionar de la mejor manera para no desestructurar el grupo.
Claro. ¿Y qué cosas son capaces de sentir estas especies? Por ejemplo, respecto de este estudio que mencionábamos, ¿son capaces de tener un sentido de la justicia, de la equidad, los monos?
Bueno, sí, es justamente el estudio que se plantea, al que se hace referencia, es realizado por Frans de Waal, que es uno de los primatólogos más importantes, es holandés, es zoólogo y etólogo, y él hace muchos años que estudia justamente grupos en cautiverio de chimpancé y de bonobo. Desde el año 1991 se encuentra en la Universidad de Emory, en Yerkes, y él ha realizado observaciones muy interesantes sobre las interacciones entre estos animales, sobre las relaciones sociales que estos animales tienen y cómo regulan esas interacciones, cómo las generan y cómo las mantienen. Y una de las formas es justamente tener esa idea de por qué este va a tener algo diferente a lo que yo obtengo si estamos realizando la misma tarea, que es lo que sucedía en ese experimento, ¿verdad? No, en ese experimento no. En ese experimento creo que lo que hacían era darle a los animales unas fichas que tenían un cierto valor. Si el animal que tomaba la ficha era el que decidía, si tomaba una ficha en la cual él recibía el total de la recompensa, que podía ser alimento, o si recibía el 50%. Pero esa ficha debía dársela a un compañero y ese compañero era el que se la entregaba al investigador si estaba de acuerdo con lo que él iba a recibir. Porque estos animales, ya se han hecho varias experiencias, son capaces de reconocer el valor que puede tener una ficha, así como nosotros lo hacemos con la moneda, ¿verdad? Son capaces de reconocer. Entonces, ¿qué pasa? La tendencia o lo que uno piensa que va a suceder es que el animal que elige va a elegir la totalidad de la recompensa para sí mismo. Pero está dependiendo de que su compañero esté de acuerdo o no con eso. Y si su compañero no está de acuerdo, no va a entregar la ficha al experimentador y por lo tanto no va a recibir nada.
Se revela la injusticia, digamos.
Se revela la injusticia, pero además el que está realizando la elección sabe que tiene la posibilidad de no recibir nada. Por lo tanto, es beneficioso para él también obtener un 50% y un 50% para su compañero que está colaborando en esa tarea. Ahora, lo que sí vieron en una siguiente experiencia es que cuando el compañero se encontraba presente, pero era pasivo, no necesitaba colaborar con la tarea, entonces la mayoría de los individuos escogían obtener la recompensa totalmente para ellos mismos, ¿verdad? Pero cuando había una negociación, o sea, necesitaban de la opinión del otro, entonces lo mejor era negociar, ¿verdad? Y obtener la mitad cada uno, ¿no? Que era la forma de obtener algo.
Claro. Estas capacidades que nos pueden asombrar de estos monos no pueden llegar, sin embargo, a igualar el camino que en un determinado momento empezó el hombre.
Claro,
el ser humano y que no ha terminado.
Por supuesto, no podemos decir que ellos estén teniendo en mente una idea de justicia, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que ellos entienden que lo que a ellos les beneficia lo sienten justo y lo que no los beneficia lo sienten injusto, ¿verdad? No que busquen obtener justicia para sí mismos, sino que aquello que no los está beneficiando, bueno, lo sienten injusto y por eso protestan, ¿verdad?
Claro.
Entonces, el que está protestando ahí es el segundo individuo, ¿verdad? El que recibe una ficha, tiene que entregarla al investigador y sabe que en esa ficha él no va a obtener nada, ¿verdad? Si viene la totalidad de la recompensa para el que la eligió. Claro. Entonces se va a rehusar,
sí, sí,
porque lo considera injusto en el sentido de que no está obteniendo un beneficio.
Claro. ¿Cómo es la comunicación en este tipo de primates?
Bueno, tienen muchos tipos de comunicación, tanto comunicación no verbal como también a través de vocalizaciones, ¿no? Existe un amplio repertorio de vocalizaciones que está muy bien estudiado, tanto en vida libre como en cautiverio. En vida libre, bueno, la principal primatóloga conocida que estudia chimpancés es Jane Goodall, ¿verdad?, que los estudió durante más de 60 años en el Gombe, en África, y ella pudo distinguir muchísimas vocalizaciones con las cuales se llaman cuando encuentran comida, y llaman al resto del grupo para poder aprovechar de ese alimento entre todos, vocalizaciones con las cuales los animales demuestran tranquilidad, demuestran seguridad al estar cercanos al grupo, que son vocalizaciones de baja frecuencia, como especies de grunt, ¿verdad? O sea, se sienten cercanos y se sienten cómodos en compañía de los demás. Después, vocalizaciones en situaciones de conflicto, de tensión, chillidos, gritos, llamados de vocalizaciones de alarma. Eso en cuanto a la parte, digamos, de vocalizaciones. Pero en cuanto a las expresiones no verbales, todo lo que son gestos y posturas también comunican muchísimo. Por ejemplo, los dominantes son aquellos que generalmente se mantienen en una postura erguida, que caminan de forma decidida, que pueden erizar su pelo cuando ven que otros individuos están, digamos, realizando algo que él no cree conveniente, que pueden, incluso en gorilas es muy común el sentarse y golpearse el pecho con los puños. Uh-huh. Esa es una demostración de que hay, digamos,
acá estoy yo.
Una desconformidad con algo que está sucediendo, acá y acá estoy yo.
Esto no me gusta, dice el mono. Bueno, es quizás allí en la comunicación no verbal donde se dan las mayores similitudes con la comunicación humana también.
Sí. Sí, puede. En la comunicación humana, digamos, las capacidades de movimiento de nuestro rostro tiene muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, el levantar o bajar las cejas, el fruncir el ceño, bueno, todo lo que tiene que ver con la boca y los movimientos de la boca, todo puede estar indicando, comunicándonos, incluso inconscientemente nosotros estamos recibiendo esa comunicación.
Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con la bióloga Silvia Corte, especialista en comportamiento animal. Estamos hablando de los monos.
Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Volvemos a esta historia del comportamiento de los monos. Nos acompaña Silvia Corte, bióloga y especialista en comportamiento animal. ¿Cómo son de recién nacidos los monos? ¿Son muy dependientes?
Sí, los monos son muy dependientes de su mamá, hasta, por lo menos, depende de las especies, pero por lo menos todo el primer año de vida dependen principalmente de la lactación, ¿no?, del amamantamiento de su madre, pero también de ser transportados, de ser cuidados, de ser atendidos, de ser acicalados por su mamá. Y realmente la dependencia es física, pero también psicológica. Además alrededor de su mamá, desde ella comienzan a aprender el mundo, ¿verdad? Al principio se alejan pocos pasos de ella, como para explorar el ambiente que los rodea, conocer a otros integrantes del grupo, pero siempre volviendo a su madre. Siempre volviendo a su madre. Eso por lo menos durante el primer año. Pero en algunas especies, como por ejemplo los chimpancés, la relación entre madre e hijo llega a prolongarse, por lo menos el estar muy cercanos e incluso a veces ser transportado hasta 5 años, hasta los 5 años de vida de la cría. Sí, sí. En algunos casos se han visto, por ejemplo, animales de hasta 8 años de vida que permanecían cercanos a la madre. No amamantando, ¿verdad?, pero sí en una relación estrecha con su madre.
Yo nombraba a este holandés, a este Doval, que había hecho este estudio en la Universidad de Yerkes, ¿qué otras experiencias había tenido él en su estudio?
Bueno, Deval trabajó primero en un zoológico muy grande que hay en Holanda, en la ciudad de Arnhem, el Burger Zoo, que fue el primer zoológico que logró hacer una instalación donde mantener más de 10 chimpancés juntos, ¿verdad?, en un mismo lugar. Los animales son animales muy peligrosos, ¿verdad?, y muy inteligentes, por lo cual uno de los primeros problemas que tuvieron fue que se les escapaban muy a menudo, pero lograron establecer una colonia de ambos sexos, de distintas edades, y Deval tuvo el privilegio, digamos, de estudiarlos, de observar su comportamiento y empezar a entender un poco más sobre estos animales. Y una de las cosas que él descubrió fue lo que nombró como el comportamiento de reconciliación. El comportamiento de reconciliación es una conducta que se da entre dos individuos luego de un conflicto. O sea, esos dos individuos previamente tuvieron un conflicto por algún recurso, ya sea un recurso alimenticio, un recurso sexual o un compañero de acicalamiento, y luego de terminado ese conflicto, pasada un espacio temporal muy corto, se vuelven a reunir, se acercan entre ellos y intercambian conductas de abrazos, vocalizaciones, palmoteos en la espalda. Esa conducta, que bueno, él llamó reconciliación porque más allá de querer darle una función antropomórfica, reconoce de que es la única función posible que podría tener ese tipo de reencuentro, ¿verdad?, entre los dos individuos que primero tuvieron
había mantenido un conflicto y después
una cosa muy interesante que él descubrió fue que cuanto más relacionados de forma de parentesco estuvieran esos animales, más rápido era esa reconciliación. O sea, que había un interés de recuperar la relación que tenían previamente y que ese interés era mayor si esos animales tenían algún parentesco. O sea, si ya tenían un relacionamiento positivo anterior.
Sí, usted decía que allá, muy lejos en la noche de los tiempos, monos y seres humanos tuvimos una abuela en común. ¿Por qué unos se agarraron para un lado y otros para otro?
Bueno, esa es la evolución, ¿verdad?
¿Por qué? Claro.
Esa es la evolución, o sea, las especies evolucionan según sus ambientes, según las condiciones, las presiones que les provoca el ambiente, tanto de predación como de disponibilidad de alimento, disponibilidad de refugio. Bueno, y eso hace que vayan diferenciándose las especies, ¿verdad?, y evolucionando cada una hacia una mejor adaptación a la situación en la que viven.
Claro. Porque allí, bueno, pueden correr en esas hipótesis cantidad de cosas, ¿no?
Sí, además el ser humano es una de las especies de Homo, ¿verdad?, la especie que sobrevivió, pero hubo varias especies de Homo, incluso en algún momento, según dicen los paleontólogos, compartiendo la Tierra y compartiendo una misma región, y que incluso se piensa que pelearon entre ellos o que hubo casos en los cuales se interrelacionaron y se amalgamaron esas poblaciones, y bueno, como sucede como se dice muchas veces con los Neandertal, ¿no? Que la desaparición de los Neandertal puede haber sido o porque los exterminaron los Homo sapiens o porque fueron digamos los integrantes que quedaban integrados a las comunidades y bueno.
¿Podría ocurrir, o es un disparate lo que planteaba el libro y la película de El planeta de los simios, que en algún momento los monos evolucionaran y se volvieran inteligentes al estilo humano?
Bueno, los monos tienen inteligencia, ¿verdad? Pero tienen un determinado tipo de inteligencia. Incluso dentro de los chimpancés tenemos estilos muy distintos, como son por un lado los chimpancés y por otro lado los bonobos, ¿verdad? Los chimpancés son animales más agresivos, más controladores, y los bonobos son animales con sociedades más igualitarias, más cooperativos entre sí. Y en cierta forma, en el ser humano, vemos representadas ambos aspectos, ¿no?, de estos parientes tan cercanos. Tenemos algunos seres humanos más ansiosos por el poder, por estar continuamente en la lucha por ascender en la jerarquía, y otros que buscan más, digamos, la estabilidad, el equilibrio, la equidad, ¿no?, entre los individuos del grupo en el que viven, ¿no?
Claro. Un oyente, Marga, pregunta si hay una equivalencia entre la edad del gorila y del ser humano.
Equivalencia entre la edad.
Las edades, digamos, si viven más o menos.
Bueno, los gorilas son animales que son bastante longevos. En este momento no recuerdo exactamente la edad a la que puede llegar un gorila, pero sí, por ejemplo, en los chimpancés se ha visto que pueden llegar a unos 40, 50 años de vida.
Bueno, y en otros aspectos que decimos o pensamos que estamos tan lejos de estos monos, y rascamos un poquito y estamos muy cerca, ¿no?
Sí, por ahora lo que nos va diferenciando, digamos, es nuestra capacidad de lenguaje hablado. Porque ha habido otras instancias en las cuales se ha dicho, bueno, los seres humanos somos los únicos capaces de fabricar herramientas. Bueno, eso ya se sabe que no es así. Se ha descubierto tanto en chimpancé como en otros primates que fabrican herramientas, que son capaces de modificar elementos de su ambiente para realizar determinada tarea. Y entonces todas esas barreras van cayendo a medida que vamos conociendo más sobre el comportamiento de estos animales en estudios tanto en libertad como en cautiverio, ¿no?
Nos queda la palabra,
aunque ellos se comunican, ¿verdad? Aunque, como ya lo vimos, sí, e incluso han habido experiencias en las cuales a primates como algunos bonobos o chimpancés se les ha enseñado lenguaje de señas y han sido capaces de comunicarse con los seres humanos a través de ese lenguaje de señas de forma muy, muy correcta.
Bueno, muy bien. Yo le agradezco a la bióloga Silvia Corte que nos haya acompañado esta mañana y nos haya acercado a esta historia.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias.